Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 48. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy hablaremos sobre el negocio de los restaurantes en los campos de golf y en los clubs, sobre si tiene más sentido explotarlos internamente o ceder su gestión a otras empresas a cambio o no de una cantidad económica, y sobre cuáles son los factores a considerar para tomar una decisión bien meditada. Recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues lo primero es agradecer a Fabricio Llanza, director del campo Santi Petri Hills Golf en la provincia de Cádiz, aquí en España, el que nos trasladara este tema, el que nos planteara si existe una fórmula para hacer que los restaurantes funcionen mejor en los clubs y en los campos de golf. Bueno, pues tomaremos el tema desde ese enfoque, hacer que los restaurantes funcionen mejor. Pero ¿qué quiere decir mejor? Vamos a empezar por reconocer que, como en tantas facetas del negocio de los campos de golf, no existe una fórmula mágica que se pueda aplicar a todos por igual. Me habréis oído decir montones de veces que, en mi opinión, si existen 40.000 campos de golf en el mundo, existen 40.000 formas distintas de gestionar un campo de golf. ¿Por qué? Pues por la gran cantidad de factores culturales, de factores empresariales, incluso personales, que influyen en la ecuación. Pero bueno, no nos vamos a quedar en esta respuesta fácil y vamos a intentar dar un poco de luz a una pregunta complicada que antes o después, si no todos los días, despierta inquietudes en todos los gerentes y en todos los propietarios de los campos de golf. Y para ello, además, vamos a aprovechar el informe que ha publicado recientemente una de las consultoras más importantes en Estados Unidos, Club Benchmarking, sobre el tema de cómo los datos deberían motivar el razonamiento sobre este tema tan importante, el de los restaurantes, la gestión de los restaurantes en los clubs y en los campos de golf. A mí siempre me gusta basar el análisis en dos cuestiones. Una, ¿por qué tenemos en el club un negocio de hostelería? La segunda, ¿para qué tenemos en el club un negocio de hostelería? La solución planteada por Club Benchmarking es que el problema no es si tenemos un restaurante y un servicio de food and beverage, de comida y de bebida para ganar dinero, sino si estamos dispuestos a pagar o a subvencionar, como concluyen en el informe, subvencionar un servicio que fideliza a nuestros clientes, que nos permite extender el concepto, la noción de calidad y de servicio más allá de las propias instalaciones y de las actividades deportivas que generamos, todo ello hacia una actividad complementaria que no solo podría ser eludible, que yo creo que no lo es, sino que nos puede condicionar muchísimo el éxito de esos otros servicios esenciales, instalaciones, clases, competiciones, eventos para los que en teoría habíamos creado el club o el campo de golf. Más aún, yo creo que la idea que se debate muchas veces entre los propietarios y entre los gerentes de los campos y de los clubs de golf sobre si el restaurante debe ganar dinero o no debe ganarlo es una falacia. Es una falacia que no recoge la verdadera razón de disponer de un restaurante o de una cafetería. ¿Y cuál es esa razón? Es decir, ¿por qué acompañamos el campo de golf con una cafetería y con un restaurante? Pues eso es muy sencillo. Es la misma razón que tiene el establecer una cafetería, un centro de comida y de bebida en un polideportivo municipal, o en una bolera, o en una estación de esquí. Porque una cosa es que nos gusta hacer deporte y ejercitarnos y entrenarnos y practicar una actividad deportiva, y otra es el placer de hacerlo en compañía. el placer de disfrutar de ese aspecto social y de ocio colectivo que nos aporta o que nos permite el deporte. Lo mejor del golf, desde mi punto de vista, es la cerveza al terminar de jugar y de comprobar, por cierto, que una vez más nuestro resultado no es mejor que otras veces. Es decir, el número de personas que juega al golf con la finalidad, no con el deseo o con la ilusión, de mejorar su resultado de otras veces, es ínfimo. Casi nadie juega al golf pensando, hoy voy a mejorar mi resultado del sábado pasado, o del viernes pasado, o de ayer. La mayoría jugamos al golf para disfrutar de una experiencia social o familiar, y pocas cosas complementan o incluso mejoran tanto esa experiencia como, al terminar, comer y beber. Y por ese motivo, un campo de golf tendría una historia muy breve si no tuviera al menos una cafetería. Pero más importante que por qué es la pregunta ¿para qué? Y la respuesta no puede ser otra que para fidelizar a los clientes, o por lo menos para no echarlos y que no vuelvan por darles un servicio desastroso en la cafetería o en el restaurante. Aquel que piense que tenemos un restaurante o una cafetería para ganar dinero, se lo debería replantear. No le va a quedar más remedio que tener esa cafetería. Y como no le queda más remedio que tenerla, deberá encontrar el modo de que sea ese complemento que ayude a que los jugadores digan, vamos a volver a este campo de golf, aunque hayamos jugado mal, aunque nos hayamos hecho montones de dobles bogeys o de triples bogeys. Es verdad que, vistos los ejemplos que tenemos alrededor, ninguna instalación de cafetería o de restaurante en un campo de golf sobreviviría si no ganase dinero. Pero no es lo mismo hacer rentable una instalación que hacerla sostenible. Y ahí, pensadlo bien, es donde está la clave del éxito de un restaurante en un club o en un campo de golf. Pensar en un restaurante en un campo de golf en términos de si debe ser rentable, de si debe ganar dinero a toda costa, es una trampa. Y por desgracia, la mayoría de los propietarios de los campos de golf acaban cayendo en ella. ¿Por qué? Pues porque ganar dinero necesariamente significa que los ingresos deben superar los gastos. Y desde el punto de vista del empresario, significa que los ingresos operativos deben superar los gastos operativos más los costes financieros más los gastos fijos. Y ahí es donde está la trampa. Los costes financieros más los gastos fijos dependen de la decisión de la propiedad del campo de crear la infraestructura que requiere un restaurante, sus cocinas, de pagar los impuestos de la actividad y de amortizar ese coste a lo largo del tiempo. Es decir, hemos tomado la decisión de crear este servicio y ahora debemos ganar suficiente dinero para que los ingresos compensen todos esos gastos. ¿De verdad? ¿Tiene que ser necesariamente así? ¿Acaso aplicamos esas matemáticas a los greenfields en el campo de golf? ¿O a las pistas de tenis? ¿O a la piscina, a la pileta que sirve para entretener a los niños, a las familias, mientras los padres están jugando al golf? ¿Se lo aplicamos esas matemáticas también a la actividad que se imparte en el driving range, en el campo de prácticas, las clases o el entrenamiento o el tiempo de prácticas que dedican algunos jugadores en el driving range? ¿Y a los vestuarios? ¿Y a las oficinas de administración? Por no hablar del parking, del control de acceso, de la propia seguridad que requiere la instalación. Por supuesto que no lo hacemos así en el resto de las instalaciones. Sin embargo, al restaurante sí le aplicamos esa lógica porque su funcionamiento es relativamente fácil de valorar en términos de ingresos y de gastos diarios, semanales o mensuales. Vamos a ver, si desarrollásemos una contabilidad analítica para cada uno de los servicios que desarrollamos en el club y en el entorno del campo de golf, comprobaríamos que casi ninguno de ellos es rentable. La única excepción tradicionalmente sería el driving range, el campo de prácticas, porque ocupa una extensión relativamente pequeña, desde luego comparada con el campo de golf, que los gastos de mantenimiento son una parte minúscula comparado con el resto del campo de golf y en cuanto a horas de maquinaria, horas de personal, productos fitosanitarios para mantenerlo, es relativamente barato y porque las bolas de alquiler y las alfombras de césped artificial se reutilizan miles y miles de veces hasta que se deterioran tanto que hay que cambiarlos. Entonces, al comprobar que casi ninguno de ellos es rentable y que no nos genera ningún problema el subsanar los costes de cada una de las áreas que hemos mencionado con los ingresos totales que percibimos por el uso de toda la instalación, del conjunto de ella y del conjunto de los servicios, pues resulta que no nos planteamos la idoneidad o la necesidad de mantener esas instalaciones. Entonces, ¿por qué no lo hacemos así con el restaurante y con los servicios de food and beverage, de comida y bebida? Bueno, la respuesta es que muchos lo hacen. En la inmensa mayoría de los campos de golf privados en Estados Unidos, la gestión del restaurante se desarrolla por parte de la dirección del club. Si eres candidato, tienes ilusión por ser director general de un campo de golf en Estados Unidos y no tienes experiencia en food and beverage, no te molestes en intentarlo. Más aún, es que el 80% de los clubes de golf privados en Estados Unidos asumen que la operativa del restaurante y del conjunto de las actividades de food and beverage deben estar sometidas a las mismas matemáticas que la piscina, los vestuarios, la sauna o el mismo campo de golf. Curiosamente, y de acuerdo con el estudio que ha realizado Club Benchmarking, el 80% de esos clubes encuestados asumen la necesidad de subvencionar con las cuotas de los socios el resultado de ese servicio tan importante para el club como es el restaurante. Solo el 20% deja de subvencionarlo buscando un resultado operativo positivo, pero resulta ser el mismo 20% que tiene menos socios, que tiene un valor más bajo del conjunto de los ingresos por las cuotas que pagan los socios, es decir, que atraen socios dispuestos a pagar menos dinero y solo puede atribuirse con ello que el servicio que proporcionan es peor. Pero bueno, me temo que hemos adelantado el resultado final, que como hemos indicado al principio, no se debe entender en términos de quién ha hecho algo bien y quién lo ha hecho mal, sino qué opción ha decidido tomar cada uno de los campos en la dirección que considere la adecuada, porque si ese resultado supuestamente negativo es el que perseguía la propiedad que tomó esa decisión, y me estoy refiriendo al 80% de los campos que asumen, o de los clubes que asumen que no van a tener un resultado económico positivo en el conjunto de restauración, y es eso lo que esperaban y es lo que consiguen, entonces habrá que aplaudirles. Ahora bien, si trasladamos estos resultados a los clubes comerciales o a los campos comerciales, nos enfrentaríamos a un dilema, y es que subvencionar la actividad de cualquiera de los servicios, y no vamos a coger como ejemplo el restaurante ahora mismo, pero que nos puede servir tanto el campo de prácticas, el cuarto de palos, por ejemplo, o el vestuario. Si subvencionamos esa actividad, eso equivale, primero, a fijar unos estándares de calidad, es decir, qué nivel de calidad queremos proporcionar con ese servicio a nuestros clientes. Segundo, analizar cuáles son los condicionantes que van a afectar a nuestro objetivo de calidad. Tercero, cuáles son los procesos que nos van a permitir alcanzar esos estándares y esos objetivos. Luego habrá que desarrollar los protocolos de actuación en cada uno de los procesos, en compras, en almacenamiento, en la estrategia comercial, en las ventas. A continuación, habrá que verificar el cumplimiento de los protocolos en el modo en que se desarrolla el servicio y contrastar con los resultados, ver hasta qué punto el cumplimiento de los protocolos tiene una relación directa con que la satisfacción de los clientes sea mejor o peor. Finalmente, aplicar las desviaciones a la tarea de fijar los nuevos estándares de calidad. Es decir, ¿dónde nos hemos equivocado? ¿Qué debemos corregir? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué debemos seguir haciendo bien? ¿Cómo afecta a los estándares de calidad que teníamos? Y volver a empezar, fijar unos estándares de calidad nuevos. Es decir, como en cualquier negocio, ni más ni menos. Y entonces la pregunta clave es, ¿y quién debe desarrollar este proceso en el caso del restaurante? En el caso del food and beverage, los servicios de comida y de bebida. Los clubs más inexpertos lo tienen muy claro. Lo debe hacer una empresa externa, con conocimiento suficiente en este área, que desarrolle la actividad y que además nos pague una cantidad todos los meses por el alquiler de las instalaciones en las que desarrollan su negocio. Es decir, no nuestro negocio, a nuestros clientes, a los que hemos hecho un esfuerzo importante por captar. Pero los clubs con más experiencia, y desde luego así sucede en Estados Unidos, también lo tienen muy claro. Su conclusión es: encontremos al director de restauración que gestione para el club este área tan importante, que fije los objetivos, que identifique las necesidades, que seleccione a los proveedores y al personal necesario y que nos presente todos los meses un resumen de la actividad, incluida la económica, perfectamente justificado. Es decir, y pensadlo, igual que hacemos con el greenskeeper en el campo de golf o con el director deportivo responsable de las actividades formativas y de las actividades para los socios. Y ese es el momento en el que la junta directiva o la propiedad del campo debe tomar su decisión. Porque estamos hablando exclusivamente de una realidad, y es que existen muchísimas opciones sobre cómo hacer las cosas. Y lo único verdaderamente importante es hacer el análisis adecuado, tener los datos idóneos para poder medir la evolución y los resultados de cada decisión. Y entre todos esos datos hay una serie de preguntas y de planteamientos ineludibles. En el caso de la restauración, o es que no, vamos a ver, nos estamos centrando en la restauración, pero imaginad que lo que queréis es encontrar o desarrollar una escuela de golf en el campo de prácticas, en el driving range, que reporte unos beneficios económicos al club. Pues habría que desarrollar los mismos planteamientos, habría que hacer igual que para el tema de restauración. Nos planteamos si esa academia tiene que ser necesariamente rentable para el campo de golf. Bueno, pues el primero de los planteamientos que tendríamos que hacer está relacionado con las características propias de ese servicio que queremos ofrecer y que en el caso de los restaurantes se intenta comparar con demasiada frecuencia con los restaurantes normales. Claro, los miembros de la junta directiva, los propietarios del club, cada jueves, cada viernes, cada sábado, van a cenar a un restaurante distinto. Y en ellos comprueban, porque suelen salir muy satisfechos, que se ofrece un servicio excelente y que parecen ganar mucho dinero. Pero de lo que no se dan cuenta, y por suerte en estos casos podemos comparar fácilmente lo que es un restaurante de club con un restaurante normal, es que no son iguales y no lo son por muchísimos motivos. Vamos a intentar analizarlos despacio. Para empezar, ¿somos conscientes de la limitación de uso de las instalaciones del restaurante en un club? Si es un club privado, solo podrán acceder al restaurante los socios. O tal vez queremos dejar que accedan otros usuarios, aunque a algunos socios les pueda sentar mal el encontrarse allí gente que no paga cuotas anuales o cuotas periódicas de mantenimiento. Entonces, ¿solo dejamos entrar a los socios y a sus invitados? Sea cual sea la respuesta, y simplemente es una opción abierta en la cual Dios nos libre de decir esta es la correcta, la respuesta va a limitar o no la entrada de ingresos a la actividad del restaurante. Otro tema, ¿somos conscientes de las limitaciones de los horarios o de las obligaciones de los horarios en la mayoría de los campos de golf? El horario del restaurante es muy sencillo, de sol a sol y un poquito más. Para bien y para mal. El primer servicio de la mañana habrá que dárselo a aquellas personas que vienen a jugar tan pronto como empieza a amanecer. A lo mejor eso significa que no el responsable del restaurante, pero sí un camarero y un cocinero tendrán que estar media hora antes, dependiendo del tipo de servicio de desayuno que queramos proporcionar. Si solo queremos darles un café a aquel que nos lo pide, tengamos en cuenta que en muy poco tiempo nadie va a querer venir a tomarse un café, porque la mayoría de la gente desayuna algo más. Y si solo les vamos a dar un café, pues ya se lo tomarán en casa, junto con un buen desayuno, o, peor aún, en el bar a un kilómetro de la entrada del club, donde les dan un desayuno maravilloso, porque allí además abren para todos los transportistas, camioneros, trabajadores de otras empresas que deciden tomarse el desayuno allí antes de entrar a trabajar. ¿Y por la tarde qué sucede? Que el último servicio habrá que dárselo a esos jugadores que terminan a última hora, mientras está poniendo el sol, ya están terminando de jugar, y una vez que terminan quieren tomarse una cerveza, quieren tomarse una copa, quieren celebrar su buen o su mal resultado. ¿Son muchos jugadores? No, poquísimos. Posiblemente 24 jugadores como mucho en la última hora. Y como además sabemos que a última hora del día es cuando menos gente juega, entonces es muy probable que tengamos muy poquita gente en la cafetería y en el restaurante. ¿Eso nos anima a ofrecer cenas? Pues no, prácticamente nunca. Sobre todo si, en línea con la pregunta anterior, el acceso al restaurante del campo de golf o del club está limitado solamente a los socios. Es decir, que tenemos unos picos muy abruptos de uso de las instalaciones en horarios muy concretos, pero sin embargo tenemos que tener la instalación abierta a todas horas. Más aún, entendemos que el socio del club va a querer un servicio personalizado en la comida y de la máxima calidad posible, personalizado porque es demasiado habitual que una vez que una persona viene con mucha frecuencia, un socio viene a su club con mucha frecuencia, a lo mejor hasta a jugar 4 veces por semana, y a lo mejor se queda a comer 4 veces por semana, y seguramente antes o después va a preguntar si la ensalada se la pueden preparar de cierta manera especial, o si puede, además del pescado que hay en la carta, pues le gustaría tener este otro que es su favorito. Y con el club es muy difícil que se niegue a ese tipo de requisitos, porque la filosofía esencial del club es dar satisfacción a sus socios, que además son propietarios de alguna manera, bien porque el club sea un club de accionistas, efectivamente propietarios que han pagado una acción que les da un derecho de propiedad alícuota al número de acciones que hay, o simplemente porque al haber pagado una cuota de mantenimiento que los hace abonados y los convierte en clientes asiduos, pues hagamos todo lo posible por darle más satisfacciones y por hacerle sentir como en su casa. ¿Y eso qué implica? Que eso va a complicar todo el proceso de compras para el restaurante. Es relativamente sencillo decidir que nuestro menú va a consistir en una serie de platos y que esos platos requieren unos ingredientes y específicamente en estas cantidades, y hacer una previsión de ventas y tener una previsión de qué productos son los que vamos a tener. Pero si empezamos a darle a los socios la satisfacción de un servicio más personalizado, con platos fuera de carta, se va a complicar todo el proceso de compras y de conservación de esos productos, porque a lo mejor resulta que ese mismo socio ya no nos pide ese pescado que habíamos comprado casi solamente para él. Otro de los problemas que suele haber y que diferencian mucho un restaurante normal, entre comillas, de un restaurante de club, es que, aunque la gente, como hemos dicho, busque desahogar sus penas en el restaurante, la principal razón por la que viene al club al final es practicar deporte. Y con frecuencia van a comer poco y van a comer rápido. Si algo molesta a un jugador de golf que tiene unas pocas horas al terminar su jornada temprano para ir a jugar, es comer. Comerá un plato combinado, algo rapidito, porque corre, que quiero tirar algunas bolas en el campo de prácticas antes de salir a jugar. Comerán poco, rápido y barato. Al contrario que en un restaurante normal, donde la gente ya va sabiendo que va a dedicarle una hora y media al proceso de comer y se lo va a tomar con calma. Y nos dará además la oportunidad de hacerle sugerencias de comida que ayuden a incrementar el gasto o el valor del ticket medio. Más aún, sobre todo en los country clubs, en los clubs más grandes, hablamos de restaurante, pero ¿de cuántos restaurantes? Porque enseguida pensamos en el del chalet principal, en el del edificio principal, donde están los vestuarios, donde está la recepción del campo de golf y donde suelen comer los jugadores de golf. Pero si hay piscina, ¿no hay allí también una zona de, por lo menos, de snack? Si hay una zona infantil, seguramente también allí hay un restaurante. Si es suficientemente grande la afición al tenis o al pádel tenis, seguramente también allí tengamos que abrir un servicio de restaurante el fin de semana. Y si van muchísimos jugadores por la tarde, no nos van a pedir que abramos esa misma cafetería los días laborables por la tarde. es lo que seguro que va a haber son salones. Y si hay salones, es muy probable que haya eventos y que se puedan celebrar eventos. Vamos a utilizar la misma cafetería de golf que para los eventos de los salones, o tenemos una segunda cocina en otro piso con otras instalaciones y que va a requerir otro personal diferente cuando tengamos esos eventos. Y la cocina de los empleados, en fin, estamos hablando al final muchas veces de muchos restaurantes. Todo eso complica la gestión y por eso es por lo que muchos deciden, no, pues mira, busca a alguien que se lleve, que lleve todo esto, que sepa cómo hacerlo y que nos pague una cantidad por gestionar todo eso. Que nos pague o incluso que nos cobre. Porque conozco más de un restaurante que, habiendo perdido la contrata de la empresa que estaba gestionando el food and beverage, para conseguir otra tuvo incluso que poner dinero. Es decir, subvencionarlo al final. Otro tema, ¿qué calidad es la que queremos proporcionar? Porque entre los restaurantes normales los hay de fast food, los hay de 3 estrellas Michelin. Entonces, ¿en qué rango vamos a promocionar o vamos a colocar el restaurante en nuestro campo de golf? ¿Servicio a la carta, menú y platos combinados, sándwiches y ensaladas? Y luego sí hay que cobrarlo. ¿Cómo va a ser de riguroso nuestro rango de precios? ¿Vamos a dar un servicio barato porque nuestros socios, nuestros abonados, no van a venir a comer aquí todos los días si les resulta muy caro? Y además son abonados, son socios, pagan una cuota, esperan pagar menos por comer, entre comillas, en su segunda casa. ¿Vamos a ofrecerles platos caros, de gran calidad, para que así traigan a sus invitados y a sus clientes a comer aquí? ¿Pero sabemos si van a traer a muchos invitados o a muchos clientes? Y si no lo ofrecemos, seguramente no traerán a ninguno. Nos veremos limitados a un precio medio muy bajo. Tendremos que decidir si vamos a ofrecer eventos, bodas, celebraciones, con música, con orquestas, naturalmente con precios en sintonía con la calidad y con la exclusividad de nuestras instalaciones. ¿Pero estamos dispuestos a cerrar la cafetería más temprano porque por la noche va a haber una boda? ¿Y entonces decimos a los clientes habituales que no se queden? En caso de que estemos abiertos a eventos, ¿tenemos las instalaciones y los salones adecuados? ¿Tenemos además un equipo comercial que venda nuestros servicios? ¿Podríamos asumir ese coste con cargo a los resultados directos de la actividad? O a lo mejor podemos también aprovecharlo para otros eventos en el club de golf, en el tenis, en otras instalaciones. No tiene por qué ser exclusivamente una persona dedicada a la gestión comercial de los eventos del restaurante. ¿Y dónde marcamos la diferencia entre otras actividades subvencionadas y el requisito de beneficios para el restaurante? Un restaurante normal no tiene otras fuentes de ingresos alternativas, pero en nuestro club podemos asumir los gastos de suministros, es decir, luz, agua, gas, los costes de limpieza y de mantenimiento, o incluso una buena parte de los costes de personal como parte de la actividad global del club, con cargo a las cuotas de mantenimiento de los socios. Y de esa manera, imputamos directamente a la actividad operativa del restaurante solo los costes de alimentos o los gastos suplementarios de personal para eventos o específicamente esos suministros como manteles, cuberterías, vajilla, cristalería, que es solo específica del restaurante. Claro, eso nos da una ventaja competitiva frente a los restaurantes normales, más aún si además abrimos la instalación al público, que es algo relativamente sencillo en campos de golf comerciales y en zonas turísticas, y damos una ventaja de precio a los abonados frente a los precios de mercado que pagarían los clientes ajenos al club. No es fácil, porque todos sabemos que los hoteles tienen un restaurante. No existe un hotel que no tenga un restaurante. Bueno, ahora ya los hoteles de menor categoría se están planteando todo ese tema de los desayunos, las comidas y todo el tema de restaurantes. Pero bueno, sabiendo como sabemos nosotros, cualquiera de nosotros como viajeros, que los hoteles tienen restaurantes, no es habitual que vayamos a comer o a cenar al restaurante de un hotel en el que no estemos alojados. Entonces, ¿por qué vamos a ir al restaurante de un club de golf? No es lo habitual. En fin, esas son algunas de las muchas razones por las que un restaurante de club no puede llevar sus cuentas y esperar ganar dinero como un restaurante normal, entre comillas. Y por cierto, el 60% de los restaurantes normales cierran o se traspasan en el plazo de 3 años. El otro gran análisis en esta decisión sobre cuáles son las ventajas de ceder el negocio a un tercero frente al reto de subvencionarlo y gestionarlo internamente estaría basado en estas otras cuestiones. Por ejemplo, la primera gran pregunta que yo me haría si volviera a estar en la tesitura de dirigir un club de golf con restaurante sería cómo puede afectar a la calidad el hecho de que me lo esté llevando un tercero, me lo esté llevando otra empresa al restaurante frente a que lo llevemos nosotros mismos. ¿Controlo la calidad mejor si la gestión depende de mí como director ejecutivo o como director general del club? ¿O será mejor la calidad si he firmado un contrato con millones de cláusulas con una empresa externa? ¿Cómo mido esa calidad? ¿Bastan las encuestas de satisfacción de los socios? ¿Tengo criterio para exigir cambios en la forma de producir la comida o a la hora de solicitar que se cambien de proveedores? ¿Cómo afectaría a mi imagen esa hipotética calidad que podemos conseguir? ¿Es fácil que eso esté todo reflejado en un contrato? No, no es nada fácil. ¿Qué tipo de contrato voy a firmar? ¿Cómo me aseguro de que se ofrezca servicio a todos los clientes potenciales que vengan al club, independientemente de la hora que sea? ¿Cómo explico a mis clientes que un posible error no es culpa nuestra y de mi equipo de personas que dirigimos el club o que gestionamos el club, sino de esa otra empresa? ¿Cómo se puede llegar a argumentar eso? ¿Dónde empieza y termina la responsabilidad de cada uno? No quiero imaginar la situación de un caso de intoxicación alimentaria en el club. ¿Quién se lleva la mala imagen si nadie sabe quién es la empresa que está llevando todo el tema de la restauración? ¿Y cómo afectaría la reputación del club o del campo de golf? Y finalmente, en caso de que ese contratista no gane tanto dinero como esperaba, ¿estamos nosotros dispuestos a reducir el alquiler del local o a subvencionar su actividad? ¿Cuánto nos va a costar encontrar otra empresa que se subrogue en la carga laboral que tiene la empresa anterior y que sea capaz de dar el servicio en las condiciones óptimas que nosotros buscamos? Solo hemos rascado muy ligeramente los factores primordiales que afectan a esa decisión sobre cómo gestionar el servicio de restaurante y de bebidas en nuestro campo de golf. La gran trampa es identificar necesariamente que el servicio de restaurante debe producir un beneficio operativo para el club. La propia naturaleza del club justifica que el beneficio se busque en el conjunto de los servicios que se proporcionan a los socios y que se recompensan con sus cuotas de mantenimiento. Pero incluso en los campos comerciales tipo Pay and Play, si la gestión depende de la misma empresa, hay que valorar el efecto positivo que puede tener en la retención, en la fidelización de los jugadores al recibir un servicio de máxima calidad en el restaurante. Un servicio de máxima calidad que, naturalmente, al depender de la misma gestión, se puede extender hacia otros servicios y otras actividades, más allá de la rentabilidad de una hamburguesa con queso o de un buffet de ensaladas. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que han compartido este micrófono. Queremos conocer vuestras opiniones, queremos conocer vuestras dudas, queremos conocer los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Los tenemos todos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify y en iVoox, que nos ayudan a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio. Os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.